Pienso. ¿Cuándo vuelven los programas con...? Yo sé que están toditos colgados allí en YouTube para que la gente pueda volver a mirar y compañía, pero en televisión abierta, ¿cuándo vuelve el programa con José Ayala?
Y depende, él justamente, él es el que tiene ahora una agenda más completa.
Pero parece que se pasa haciendo asado, ¿eh? Ahora, decirle nada que se deje hinchar la pelota, que esto es mayor aporte a la cultura que el asado, decirle.
Sí, sí, es que el asado es bastante rentable. Entonces,
es más rentable. Está ahí, caso. Te queríamos pedir tu reflexión, ¿verdad? Porque estábamos nomás recordando, como hoy es viernes 13 de enero, aquella frase popularizada por el doctor Luis María Argaña: siempre habrá un 13 de enero. ¿Qué implica eso para la historia política paraguaya, Fabián?
El 13 de enero del año 1947 volvió el Partido Colorado al poder después de prácticamente 40 años.
Sí.
En un autogolpe que hizo el dictador Higinio Morínigo. Higinio Morínigo, para el año 1947, gobernaba con los partidos que estaban permitidos en Paraguay, que era el Partido Colorado y lo que hoy es el febrerismo, que cuando eso se llamaba franquismo.
Franquismo, sí.
Se pelean por el poder ambos bandos, colorados y febreristas, y Higinio Morínigo decide convocarle a los militares de alto rango para ver qué iban a hacer, si iban a seguir gobernando solamente con los colorados o solamente con los franquistas, o si iban a volver a tener una junta militar nada más, o sea, que el gobierno sea netamente militar. Votaron los militares y votaron a favor de que sea un gobierno netamente militar. ¿Qué hace Morínigo dos días después? Eso fue el 11 de enero. Morínigo dos días después es convencido por la facción colorada de las Fuerzas Armadas y hace un autogolpe. Le arresta a toditos los generales que no estaban de acuerdo con que los colorados estén en el poder y gobierna con aquellos militares que eran colorados. En pocas palabras, eso es lo que ocurre el 3 de enero y así vuelve el Partido Colorado al gobierno, sí. O sea, como te digo, prácticamente 40 años.
Claro, ¿y cuánto? Decime. Sí. No, eso te iba a preguntar, ¿en qué contexto lo usaba Argaña y si siempre implica una cosa así como que siempre va a vencer el Partido Colorado o algo así, ¿verdad?
No, eso tenía que ver más con la vuelta al Partido Colorado. Él pues decía, o sea, Argaña era tradicionalista, sí. Y los tradicionalistas estaban en contra de los militantes colorados, que es el famoso cuatrinomio. Y como los tradicionalistas son los que decían que ellos eran los auténticos colorados, entonces él usaba la frase diciendo siempre habrá un 13 de enero porque va a volver el Partido Colorado al poder, que era sacarle, desplazarle, sí, a la militancia estronista del partido. Eso significaba, estaba de alguna manera ya vaticinando lo que sería el golpe del 2 y 3 de febrero del año 1989.
Claro, claro.
Esa parte él la dijo después de una convención donde se pelean, justamente donde los militantes estronistas toman la ANR y no le permiten a ellos participar de la convención, y a partir de ahí se quiebra definitivamente el partido, sí. Y él lanza la frase amenazante que después se termina cumpliendo.
Claro, claro. Vos sabés que nosotros recién estábamos hablando con don Mario Arzamendia, fue el convencional, se van a cumplir ahora 12 años de aquella convención en la que los colorados cambian el estatuto para que Horacio Cartes esté habilitado a ser candidato. Antes era 10 años de antigüedad, allí bajan a un año, acá Germano decía Cartes tenía un año, 4 meses de afiliado. Ese hecho puntual, ¿cómo crees lo va a valorar la historia, no sé, de acá a 10 años, a 20 años? ¿Qué significó para el Partido Colorado esa convención, Fabián?
Y ese es como que el Partido Colorado tenga ahí la entrada, iba a ser alquila. Algo así va a ser. La historia va a terminar jugando. Eso no te digo 10 años, pero probablemente va a quedar mucho todavía del cartismo dentro de 10 años. Pero sí, en 20 años, cuando la historia ya se pueda escribir más desapasionadamente, va a hablar de que literalmente alquiló el partido, porque fíjate que después se cambió otra vez eso. O sea, se cambió solamente para que él sea presidente. Cumplió todo su mandato, hubo todo este lío del marzo del 2017, y después cuando cae el gobierno de Cartes, su nuevo gobierno, también se cambia eso nuevamente en el partido. O sea, es un episodio más de la historia negra que lastimosamente le sigue al Partido Colorado ya desde justamente aquel 1947.
Mira, y sí, vos sabés que la historia pues es la que termina valorando de una manera distinta, ¿verdad? Y de hecho tiene que transcurrir un periodo de tiempo para que se pueda valorar objetivamente, ¿verdad? En el momento pues es la adrenalina misma de la situación, así que por eso te quería preguntar, ¿cómo crees vos va a valorar la historia de ese hecho? ¿Verdad?
Sí, va a tomar como algo negativo, creo yo, porque no veo que se pueda tomar de otra manera. Yo sé, ojalá, primero, pues seguramente la gente que está escuchando dice, el historiador, este seguramente es anticolorado, yo soy colorado, yo estoy afiliado al Partido Colorado hace más tiempo que Horacio Cárcel.
Sí.
Así que, y también trabajé mucho con la historia del partido, así que con mucha propiedad te hablo con respecto a la historia del partido, como también de cómo podría tratarse la cuestión de esa convención más adelante.
Y entonces, ¿cómo la historia podría valorar el hecho de que Santiago Peña, que yo creo tiene todo para llegar a la presidencia de la República, haya sido liberal antes?
Y yo te voy a contar algo. El Partido Colorado tiene fundadores que después se fueron al liberalismo. El Partido Colorado, un presidente colorado que se llamó Emilio Acebal, que años después fue senador por el Partido Liberal. Yeah. Cuando los partidos tenían ideología, y durante muchas décadas el Partido Colorado y el Partido Liberal tuvieron la misma ideología prácticamente, que fue el liberalismo, no había problema, porque al fin y al cabo te ibas a una carpa por una cuestión de gusto nada más, porque la ideología era la misma. Como hoy los partidos tienen ideología, pero ya no se... Ya nadie le importa. O sea, hoy en día es afiliarte para buscar algún espacio de poder. No sé, sinceramente no sé cómo se valoraría. Yo no le veo como algo grave.
Grave.
Porque vos te podés cambiar de partido. Sí, creo que lo único que no podés cambiar en el mundo es el club.
Eso
podés cambiar lo que sea. Sí, porque la gente cambia de religión, cambia de pareja. O sea, uno va cambiando de idea. Pero el club tiene que ver con la identidad, entonces es algo diferente. Entonces, eso podemos hablar más adelante.
Sí.
El tema es que Peña sea presidente, y no es el primero. Hay que recordar que Juan Carlos Guamotti fue un liberal que activó mucho más que Peña en el liberalismo.
Ah, mira, Julia Estela le decía Batara, ¿verdad?
Batara, y justamente el que le decía Batara era Argaña. Guasmosi fue militante del Partido Liberal, su papá era un militante muy importante del Partido Liberal, entonces detrás de su papá, él activó muchos años en la juventud liberal. O sea, en el caso de Guasmosi, por ejemplo, inclusive es más pesado su historia con el liberalismo que Peña, que más allá, creo que así que yo no sé si activó mucho dentro del liberalismo.
Sí. Te mandamos un abrazo.
Yo le quiero preguntar algo.
Preguntale.
O sea, sí. Suelo ver, pues, yo le sigo mucho en Twitter. Sí. Y suelo hacer el recorrido guiado por el cementerio de La Recoleta. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo? Yo creo que quiero saber.
En el cementerio de La Recoleta, pues, están los personajes más importantes del Paraguay. De fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay arquitecturas que ya no existen hoy en día en otros lugares de Asunción. Hay mucho anecdotario, hay muchas historias secretas que hoy en día ya la gente se olvidó. Hay duelos a muerte que los que participaron están ahí unos metros nada más. Hay magnicidios, hay historias de amor, hay historias de traición, de violencia. O sea, hay de todo en el cementerio de La Recoleta para contar. Y este mes con mi grupo de amigos que somos historiadores culturales decidimos volver al cementerio como para que la gente tome conciencia del valor del patrimonio que hay ahí. ¿Por qué? Porque lastimosamente cada vez más se va perdiendo. Robaron las placas del lugar, echan monumentos que ya tienen 100 años de antigüedad. O sea, hay mucho abandono en La Recoleta y queremos que la gente tome conciencia como para que ese lugar sea como lo que hoy es el cementerio de La Recoleta de Buenos Aires,
sí,
o el de Quito,
claro,
en Ecuador, sí, o el de New Orleans, que son cementerios que ya son museos al aire libre. Nosotros queremos, no todo el cementerio de La Recoleta, ojo, solamente la parte antigua, que tiene un perímetro ya establecido que no es ni un tercio del cementerio. O sea, se podría tranquilamente recuperar el lugar para que se pueda usar turísticamente.
Y este año, Fabián,
perdón, Gustavo.
No, me pregunté.
Vuelven el recorrido por Itaguaté, Tororó y eso también, profe.
Todo. Lo que pasa es que hace mucho calor ahora para ir y estamos esperando que eso merme más. Ya por marzo vamos a empezar el tema de los sitios históricos y también los city tours por Asunción. Por el momento nos movemos en un cementerio que es un poquito más pequeño como para aquellos que tienen problemas con respecto a la cuestión física,
sí,
para caminar.
Sí, claro. No, el rigor del calor es terrible.
Pero, dale, también lo que vos querías saber, lo de las siete.
Las siete colinas. Yo le decía nomás, nos estábamos acordando el mirador que está lastimosamente está abandonado, ¿verdad? Y una señora cayó de una altura de 12 metros. Ayer yo les contaba acá a los muchachos, la municipalidad dice que necesita 12 mil millones de guaraníes para arreglar. Y le decía yo, Itapunta es una de las siete colinas de Asunción, la otra debe ser la escalinata Antequera, Loma San Jerónimo, pero nos acordamos pues todo.
Loma Clavel, Loma Cabará,
sí.
Bolo Fue y la escalinata que no estoy recordando ahora el nombre antiguo que tenía. No recuerdo, ahora mismo me viene a la mente, y esas son las siete.
¿Y dónde son esos? Loma Clavel, Loma Cabará, ¿dónde son esos?
La Clavel es hacia la zona, será que donde como o sea referencia. Loma Clavel sería ahí me agarraste con las manos.
¿Sí? ¿Y Cabará?
El Mangrullo es el que está acá en Carlos Miguel López, ¿qué dijiste? Bolo Fue es el que está donde está ahora la iglesia de la Encarnación. Fíjate que está en una altura.
Sí, sí. Sí.
Después está la de la escalinata, que es la que no recuerdo el nombre.
La Antequera es una de ellas.
¿Cómo?
La Antequera es una de ellas.
Sí, esa es la Antequera, la del monumento. Esa es una de ellas que no recuerdo el nombre. Sí. Después está la Cabará, que es donde nace Asunción, que está en donde hoy está el Congreso Nacional, al lado de donde está el Congreso Nacional. Y los otros te debo porque sinceramente no me ubico geográficamente.
Sí, perfecto. Profe, te mandamos un abrazo. Gracias por el tiempo, Muchas gracias por el tiempo.
Dale, no, a la hora me saludo ahí
a la audiencia
también.
Muchísimas gracias. Así hablábamos con el historiador Fabián Chamorro.
Yo pues le sigo en Twitter y